videojuegos, superhéroes, tecnología y películas, estos serán los temas que Cés, Rod, Tim y sus amigos debatirán en este nuevo hobby que encontramos. No somos expertos de nada, pero tenemos una opinión para todo. Esperemos que lo disfruten. ¿Verdad, chicos?
Bulbasaur es el mejor Pokémon.
No, amigo. Charmander es el mejor Pokémon.
¿Qué hablas? Es el número uno de la lista.
Güey, fuego le gana a planta.
Chicos, esto es de Ñoños.
¿Qué onda, compañeros? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan?
Buenas Hola, noches. Rod, aquí festejando el día... ¿De qué es? ¿De qué día es hoy?
Otro nada día más,
¿no? ¿O algo así?
Nada más y nada menos que May the 4th be with you, 4 de mayo, gran día, día de la fuerza, día de Star Wars por ahí, que por cierto, qué bonito doodle pusieron, ¿eh? Ahí quien se pueda meter a Google y escriba literal en Google Star Wars, le van a salir unos confetis, un doodle de Citripio, un Stormtrooper, algunos Ewok, un sable, a Grogu y confeti bajando. No sé si ya lo vieron. Si no, véanlo.
La madre, sí, está chingón.
Está chingón, ¿verdad?
O sea, sí, falta... tenía que salir el Grogu, güey. Ese güey salvó su...
Salvó la franquicia, sí. Salvó la franquicia Grogu. Pero ahorita vamos a llegar a eso. Vamos a hablar todo general y esta vez se va a improvisar porque no va a haber guión. ¿Qué les parece?
Yo siempre improviso, así que es lo mero mío. Dale, compañero. Que la fuerza esté contigo.
May the 4th be with you. Comenzamos con este May the 4th be with you. Y pues lo como les decía, para ahí a quien nos escuche, que yo creo que ya no lo van a alcanzar a escuchar, pero justo hoy está el doodle de si escribes en Google Star Wars, te va a salir esta animación. Pero bueno, no hay guión, pero sí hay datos técnicos. Entonces, pasemos directo a los datos técnicos. Star Wars, conocido también en español como La Guerra de las Galaxias, es una franquicia compuesta primordialmente de una serie de películas concebidas por el cineasta estadounidense George fucking Lucas en la década de 1970 y producidas y distribuidas actualmente por The Walt Disney Company a partir del año 2012. Su trama describe las vivencias de un grupo de personas que habitan en una galaxia ficticia e interactúan con elementos como la fuerza, el cual es un campo de energía metafísico y omnipresente, que posee un lado luminoso, impulsado por la sabiduría, la nobleza, la justicia, y utilizado por un ser llamado Jedi, y también la fuerza, posee un lado oscuro usado por los Sith que provoca la ira, miedo y el odio.
Aunque lo que hizo Ryan Johnson en el episodio 8 como que ya entra en debate, ¿no? De que la teoría que quería meter ahí de que la fuerza era como un equilibrio y que estaba ahora sí que... Pues no solo en el Jedi o en los Sith, ¿no? Que según, pues, tal vez podía salir en... En los niños que barrían los cruceros imperiales y demás, ¿no?
Es que, güey, volvemos a lo que hemos estado platicando en todos estos episodios que vamos del podcast. Qué feo es cuando el creador de una serie, el creador de una saga, de lo que sea, pierde el control, güey. Porque de verdad es de que pierde su esencia muy cabrón. O sea, de verdad... Ya lo vimos en anteriores cosas como cuando platicamos de Avatar. ¿De qué otra cosa lo vimos? Recuérdenme, que también ya habíamos visto que había pasado... ¡Ah! Los Croods, güey. ¿Se acuerdan?
En el Justice League.
En Justice League, exactamente. O sea, hemos hablado mucho en este podcast de eso. De que cuando un creador de una saga, de una serie, de una película... O sea, cuando alguien pierde... Alguien da su como... como su punto de origen, su visión, y luego le quitan el proyecto, lo vende, lo cambia o lo que sea, pierde mucho, ¿no?
Pierde la esencia, como le pasó a Boruto, ¿no? Hablando de anime.
Sí, güey. Como le
que
pasó
al final... Sí, pues tuvieron que retomar con el autor, con Masaki Kishimoto. él tuvo que regresar al proyecto para que ahora sí que despegara bien, porque pues no la armaba, nadie lo quería, el pobrecito wey, burrito.
¿Cuántos capítulos lleva? Y yo lo dejé de ver, Boruto por completo.
Ah, pues él estaba bien aburrido.
Por ni lo siquiera mismo, llegué al examen, güey.
¿Al examen Chunin?
Así al examen Chunin, y eso que es canon de la película de Naruto.
Sí, pero al final de cuentas fue lo único que tuviste que ver, porque de ahí en fuera nada estaba interesante hasta ese momento. Uh-huh, ahorita siento que ya va bien porque van en el 197, ni modo de que no rife. Pero bueno, es un ejemplo, ¿no? De que si le quitas obra al autor, pues empieza a perder la esencia.
Sí, sí pierde mucho la esencia.
Aunque fíjate que ahí sí como que hay un debate. ¿Y sabes por qué? Por un personaje que según esto, según propias entrevistas, bueno, entrevistas que dio George Lucas en su momento, en el episodio 1, que iba a ser un factor clave para toda su saga, y ese era Jar Jar Binks. O sea, creado por George Lucas, y que sin embargo no hubo, pues, ese, pues, ¿cómo decirlo, no? Esa atracción de sus fans por ese personaje.
Sí, es que, güey, yo nunca entendí el porqué de Jar Jar Binks. O sea, de verdad, no entiendo el porqué de Jar Jar Binks. Si tú de verdad lo quitas de la trilogía, de la nueva trilogía o de la segunda trilogía, es un personaje intrascendente. Así totalmente, güey.
Es como en todo grupo de amigos, güey. Siempre debe de haber un pendejo que diga las cosas graciosas, ¿no? El que habla cagado, el que está gordito y el pendejo, güey.
En este caso está nuestro Jar Jar Binks, que también hubo muchas teorías de que Jar Jar Binks era...
De mí no vas a estar hablando, ¿eh?
A mí no me andes difamando, cabrón.
Pero bueno, a ver, vamos a platicar general primero y ya al final nos aventamos unos comentarios. ¿Qué les parece?
Ok, yo quiero inventarte.
Va. Entonces, vamos a hablar totalmente desde nuestra ignorancia, porque como les comentamos, esto va a ser improvisado y va sin guión. Solamente hay algunos datos técnicos, pero va sin guión por completo. Como sabemos, o si no lo saben, Star Wars inicia en una trilogía de películas, empezando por el episodio 4, que es La Nueva Esperanza. No sé si lo sabían, si no lo sabían, a lo mejor los nuevos podcaster que nos estén escuchando, no, a lo mejor no lo sabían, pero originalmente George Lucas inicia esta visión con el episodio 4, así se llama Star Wars Episodio 4, Una Nueva Esperanza, porque su trilogía, mucha gente decía que empezaba al revés, y sí empezaba al revés cuando solo eran 6 películas, ahora oficialmente pues ya son muchísimas más, ¿no? Ya son 9 películas. 9 películas, digámoslo, canónicas. Porque también hay spin-offs, hay cómics, hay series. La serie
animada.
Así es. Entonces, originalmente, esta serie, esta saga de Star Wars, nace el 25 de mayo de 1977, con el episodio 4 de Una Nueva Esperanza. Posterior, sale el siguiente capítulo, que es el 5, que se llama El Imperio Contraataca. Y, por último, de la trilogía original, es el episodio 6, El Retorno del Jedi. Entonces, esta primera trilogía le dio pie a que en los 90, en 1999, sacara la trilogía, la siguiente trilogía, empezando por el episodio 1, que fue La Amenaza Fantasma, y el episodio 2, que es El Ataque de los Clones, y el episodio 3, que es La Venganza de los Sith, para que tuviera ya esta saga completa de los primeros 6 episodios que le pertenecían, por decir algo, a él con su guión y siendo responsable de la historia. Totalmente los primeros 6 episodios, como lo platicábamos, son guiones de George Lucas y responsable de la historia. En la última trilogía, que ya está distribuida por The Walt Disney Company, ya no tiene que ver para nada George Lucas. Ya el director es J.J. Abrams, en el episodio 7, que es El Despertar de la Fuerza. En el episodio 8, el director, guion y responsable de la historia es Rian Johnson, como ahorita lo estaba platicando el buen David, y en el episodio 9, que es el último, que es el ascenso de Skywalker, vuelve como director J.J. Abrams, pero ya guiones Chris Terrio y J.J. Abrams, y ya responsable de la historia, ya son como 4 o 5 personas, entre ellos J.J. Abrams, ¿no? Pero, o sea, lo que hemos platicado y retomamos, perdió muchísimo sus poderes. Entonces, vamos a
comentar. Hasta que llegó John Favreau, ¿no?
¿Hasta que llegó quién?
Dave Filoni y John Favreau.
Ah, bueno, pero John Favreau llegó como en una serie, güey. No sé, bueno, Mandalorian es canon, ¿verdad? Seguro sí es canon.
Sí, es segurísimo, ya lo hicieron canon.
Bueno, Mandalorian es canon, pero Mandalorian está ubicado en el episodio 6 antes del episodio 7. Es decir, volvemos a lo mismo. La serie de Mandalorian, que igual está distribuida actualmente, y si no la han visto, se los recomiendo mucho que la vean en Disney Plus, tiene 2 temporadas. Regresa al origen de George Lucas. Es directamente lo que sigue después de que George Lucas deja de tener el control. Porque como les platicábamos, George Lucas tiene el control creativo, dirección, guión, hasta el episodio 6. Entonces, de Mandalorian es lo que va en el intervalo del episodio 6 hacia lo que después ya hizo Disney con el episodio 7, 8 y 9. Pero sí, esa serie está muy buena y qué bueno que es canon porque tiene mucho que ver con lo que vamos a platicar ahorita. Que bueno, vamos a platicar en general. ¿Qué es Star Wars? ¿De dónde viene? ¿Qué sale? ¿De qué trata?
Pues, mira, Rod, aquí yo sí te puedo decir que igual digo, son muchas teorías, ¿no? No hay nada cierto. Pero lo que hizo George Lucas fue mezclar en ese tiempo que fue entre el 69, el 79, ¿no? Me parece, sí, el 79 que fue la primera película, bueno, en ese caso el episodio 4.
77.
En el 77, ¿cierto? Uh-huh. Fue en el 77. Él hizo una mezcla de western y pues de una historia basada en el espacio, ¿no? Que incluyera pues algo novedoso, que eran extraterrestres, pero fíjate que en sí el guión, la trama, el personaje, son sacados directamente de una... Bueno, no, en sí, sí hay ciertas cosas que se sacan directamente, pero no sé si que se estrena la película de Dunas.
No la he visto esa.
Sí, realmente está basada en una novela, que sí influye, y de hecho hay una adaptación ya, me parece ser que sí hay una adaptación cinematográfica, y es donde se inspira mucho, de ahí de hecho sale la referencia de Tatooine, de Los Dos Soles, sale también de esa novela. Entonces digamos que sí es una mezcla, Star Wars al fin de cuentas es un producto que sí revolucionó, pero que sí tomó mucho del cine de Hollywood, de esa época y de muchas historias, pues que también no eran, si bien no eran originales, George Lucas le supo dar un tono pues que pegó, y pegó bastante bien, a tal grado de que es una de las franquicias que producen más fans y más dinero, que es lo importante, ¿no? Para que una franquicia viva.
Pues para que la haya comprado Disney... Sí, güey.
Exactamente, para que le haya comprado el ratoncito, pues sí, tiene que ser importante, ¿no?
También hay que hablar de los dotes o de las, no dotes, de las referencias bíblicas que tiene la saga de Star Wars, hablando de lo que era su personaje principal, que es Anakin Skywalker. Originalmente, en el episodio 4, nos presenta George Lucas una serie en donde, pues, sin contexto, tú te enteras de que hay una persona que se llama Luke Skywalker, que es afín a la fuerza, nadie sabe qué es la fuerza, y que tienen que intentar detener a este nuevo imperio galáctico, y que está dominado por 2 personas principales, que es Darth Vader y el emperador, que en estos entonces es Darth Sidious, pero nosotros lo conoceremos como el emperador Palpatine, por cosas que vamos a hablar ahorita. Entonces empiezas viendo la serie de Star Wars sin tener tanto contexto. Nada más sabes que hay algo que se llama fuerza, ves que estos personajes son entre que tienen poderes psíquicos y que son como medio samuráis porque usan espadas o cosas así, y no tienen tanto contexto. Pero cuando ya nos presentan los nuevos capítulos, vemos que hay unas cosas o hay muchos guiños a lo que es la religión. Es decir, en el episodio 1 vamos a conocer a un niño que se llama Anakin Skywalker, que es un refugiado en un planeta, es un esclavo en un planeta, y en este planeta Tatooine. Y por azares del destino, conoce a dos personajes que le van a revolucionar el mundo, que son un caballero Jedi y un Padawan. Un caballero Jedi ya es un, digámoslo así, es alguien que es sensible a la fuerza, alguien que fue entrenado y que es como un guardián galáctico, ¿vale? Se caracteriza por usar un sable de luz, que es una espada que a lo mejor todos conocemos. Y su Padawan...
Al final son monjes, ¿no? Los puedes ver como monjes.
Podrías verlos como fuerza galáctica todavía ahí. Porque todavía...
Bueno, sí, no. También aparte sí tenían como su parte de policial, ¿no?
Ajá, como una fuerza galáctica que se dedica como a querer tener el... Andar en el bien, ¿no? Como...
Son como los Buzz Lightyear, ¿no?
Ándale. Ajá, exacto.
¿Como los Green Lanterns?
Ándale, güey, como un Green Lantern. Ándale. Ajá, justo. Es como una fuerza... De hecho, mientras la República Galáctica existe, al momento de que la República Galáctica existe, que todavía hay una república, güey, los Jedi, la parte política de la república consulta mucho a los Jedi para la parte de llevar la paz, de tener un orden. O sea, como unos Green Lantern, por decir algo. Justamente, ¿por qué? Porque... Nos explican en el episodio 1 o desde los primeros episodios que la fuerza es esta materia intangible que ciertas personas nacen siendo afín a poder conectarse con ella o a poder ser parte de poder entrenarse para usarla. Pero por lo regular pueden nacer en cualquier parte de la República Galáctica, pero pues en el episodio 1, Qui-Gon Jinn, que es el Jedi que, principal que vemos en el episodio 1, en Tatooine, cuando le pregunta a la mamá de Anakin que, pues, que qué onda, que quién es el padre, nos hace una pequeña referencia, un pequeño guiño a que pues regularmente vienen de ancestros o de personas, tíos, familiares que tuvieron o que fueron alguna vez Jedi, aunque sí hay en todas las razas Jedi, o Sith, o personas que nacen afín a la fuerza. En ese episodio en particular nos hacen un pequeño guiño, nos dan a entender un poquito pues que sí, pues que quién es el padre, que de dónde nace o por qué nace el buen Anakin afín a la fuerza, ¿no? Entonces, aquí es mucho de donde yo les decía que hay algunos pequeños guiños a la religión, porque la madre de Anakin pues, le dice a Qui-Gon que simplemente Anakin nació, o sea que es un nacimiento virgen. Y posterior nos damos
cuenta... De repente se puso panzona y valió madre.
Exactamente. Y ya después nos damos cuenta pues que hay un cómic hace como 4 años que nos dice que por ahí hubo...
¿Como la virgen?
Ajá, güey, sí. O sea, ella fue como la virgen. O sea, en esa película, si nos centramos justamente en esa película, ella es una Virgen María.
Nada más. La Santa Madre del Elegido.
Sí, nada más dio a luz porque dio a luz al elegido, en este caso Anakin. La fuerza, o sea... bueno, algo que no les he dicho. En este episodio nos miden o nos hacen ver a que la fuerza se mide por unas cosas que se llaman midichlorias, que es como una unidad. Vamos a suponer como cuando los Saiyajin dicen el ki, ¿se acuerdan? Que en Dragon Ball se medía la fuerza de un enemigo por el ki.
No, sí. O como Sergio midiendo con mantequillas.
Ándale, o como nuestro amigo Sergio que decía que 4 mantequillas eran equivalentes a... Ah, voy a censurar lo que era el equivalente, pero bueno, 4 barras de mantequilla pesan lo que pesa un erecto.
Falo erecto.
Así es. Pero bueno, justamente es una medida de medición, ¿no? Entonces, las midiclorias...
De equivalencia.
Ajá, las midiclorias es la medida de equivalencia de la fuerza, ¿sale? Entonces, cuando Qui-Gon Jinn y su Padawan, que es su aprendiz, que se llama Obi-Wan Kenobi, llegan al planeta Tatooine, como les decía, por algún azares del destino, conocen a este personaje, que es Anakin, y sobre ciertas circunstancias de la película, Qui-Gon, que ya era un Jedi experimentado, se da cuenta que el niño es afín a la fuerza. Al hacerle un examen, se da cuenta que el conteo de midiclorias que tiene ese niño supera al maestro Yoda. Ahora, Yoda es uno de los sabios Jedi de... O sea, Yoda es un cabrón en ese momento, ¿no? Ya después llegaremos a qué es el
Consejo Jedi. Chiquito, pero picoso. Así es. Hasta verde es ese cabrón.
Así es, así es. Yoda es el personaje que seguro todos conocen, que es un viejito arrugado verde. O...
Y que habla al revés.
Y que habla al revés. Y en ese momento, pues, Yoda es un parte del Consejo Jedi. O sea, Yoda está muy cabrón. Y es base de decir de Qui-Gon de, oye, tu conteo de midiclorias, un niño de, no sé qué les gusta, creo que tiene como 8 o 10 años, supera al conteo de midiclorias de nuestro maestro, de mi maestro, del maestro Yoda. Aunque Qui-Gon era maestro de Lord Tyrannus, ¿no? Del buen, ¿cómo se llamaba? Este señor. Bueno, lo iremos viendo ahorita, a ver si me acuerdo. Pero bueno, el punto de esto es de que Yoda es un parte, es completamente una eminencia, y el niño que está en ese planeta abandonado, que apenas se alcanza a entrar dentro de la República Galáctica, supera su conteo de midiclorias. Sobre eso van pasando más cosas, pero al final del tiempo Qui-Gon logra hacer que Anakin deje de ser un esclavo y se lo lleva para entrenarlo. Aquí pasa algo importante. Como habíamos platicado, Anakin es un hijo de un nacimiento virgen, por lo tanto no tiene papá, y su único lazo familiar es su madre. Entonces Qui-Gon no puede liberar a su madre, y solamente lo libera él, y su madre se queda todavía con el esclavista. Aquí yo me pregunto algo, ¿por qué no habrán regresado nunca por su mamá? O sea, ¿por qué
la dejaron morir? Había, ¿no?, mucho jale, ¿no?
Pues es que ya sabían que era para hacerlo malo, ¿no? Es que, o sea, es por el mismo orden de las películas. Tenía entendido que lo que quería hacer George Lucas originalmente no era una precuela, sino quería sacar la secuela de lo que vimos, bueno, de lo que pasó después de la batalla de Endor. Pero al final optó por hacer lo que pasó antes, ¿eh? Entonces, para hacer que embonara la historia, pues matas a la madre para darle indicios, ¿no?, a Anakin de que, pues, como que eso de matar a todo mundo y, bueno, que creo que llegamos a su momento a hablar de eso, ¿no? Pero
sí, de por qué Anakin Skywalker se va a volver uno de los mejores villanos, pero con mejor redención del cine. O sea, alguna vez hace poco escuché que Thanos sí era el nuevo Darth Vader, y no hay manera de que alguien se le compare a Darth Vader. Darth Vader es una de las personas que te hace, en el cine, te hace amarlo y odiarlo. Está muy cabrón el giro y la visión que le dieron a ese personaje. Originalmente, ahorita estamos hablando de Anakin Skywalker, que por posterior se va a volver Darth Vader. Pero sí me pregunto mucho, siempre me he preguntado por qué entre la primera y segunda película nunca fueron a rescatar a su madre. O sea, mínimo por buen pedo, ¿sabes?
No había billete, güey. Pues era una orden de gente buena. No creo que cobrara mucho los güeyes. Lo hacen, pues, por buenas personas.
Sí, sí estaban No, sí, sí había billete, güey, porque si te pones así a detalle a ver las películas, uh-huh. Esos güeyes sí de repente hacían rescates, la República les financiaba rescates, les financiaba billetes, naves y demás, entonces, a lo mejor, pues no sé, quién sabe, tenía que pasar, o sea, realmente sí tenía que pasar, porque si le hubieran rescatado a la mamá, las cosas no se hubieran ido a donde se fueron, ¿no?
Ahora, pues quién sabe, viendo la incursión de Padme, pues chance sí.
Ah, bueno, sí, también. Ahora, esta película o este personaje, hablando de Anakin, va completamente de un personaje que va del amor al odio. Completamente. Aquí en esta parte de que les estoy contando es un personaje lleno de amor. Completamente lleno de amor. Porque, pues, es un niño que todo el tiempo ha vivido con su madre, que sí conoce ciertas partes, digámoslo así, malas de la República Galáctica, ¿no? Porque en el planeta en el que vive, aparte de que es esclavo, pues hay apuestas, hay cosas ahí que a lo mejor un niño privilegiado de aquí o de cualquier parte del mundo no está por ver, ¿no? Pero él es un niño de amor, güey. O sea, de verdad, su base de Anakin es el amor hasta ese punto.
Porque ya está en un lugar que puede disfrutar muy bien de adulto, pero pues de niño no lo supo aprovechar,
ajá,
¿no?
Ajá, exactamente. Pero bueno, como les decía, Qui-Gon lo logra rescatar, se lo lleva y empieza la travesía de cómo se vuelve uno de los mejores Jedi y después uno de los mejores Sith. O sea, completamente el primer episodio va de cómo van por Anakin y de cómo empiezan los conflictos en la República Galáctica para posterior volverse un imperio galáctico. Realmente la primera película no tiene prácticamente nada de trascendencia en la historia más que presentarte a Anakin, presentarte a Obi-Wan, presentarte a Padme, que posteriormente va a ser la esposa de Anakin, y una pequeña presentación de lo que les acabo de decir, de la fuerza, de los sables láser, de que estás en el espacio, de que existen este secto que se llaman los Jedi y pues que hay conflictos en una República Galáctica que está empezando a ser manipulada por las sombras por alguien que posteriormente se va a volver el emperador de un valga la redundancia de un imperio galáctico, ¿no?
También es la primera presentación de los Sith.
La primera presentación de la fuerza negativa, por decir algo.
Oscura.
Oscura, que es el Dark
Death
Side.
Maul, poniéndole de representante, muy sale. Buen representante
sí,
también.
Sí, claro, güey. Death Maul matando a Qui-Gon y dejando a Anakin Skywalker a el aprendizaje de el que va a ser su nuevo maestro, amigo, compañero de vida y su desastre que se llama Obi-Wan Kenobi, que por cierto se viene serie, ¿eh? Con Ewan McGregor, por cierto. Y se viene fuerte. Pero bueno, el episodio 2 es más trascendente, hablando de una manera mucho más general, porque el episodio 2 va de un Anakin más grande. Han pasado algunos años desde que lo recogió Qui-Gon y se lo asignó a Obi-Wan. Y ya es un adolescente, ¿no? ¿Cuántos años le echan ahí a Anakin? Así, ojo de buen cubero.
En el pues yo digo 2. Que ya le pica ahí, ¿no? Ya, sí. Ya tiene curiosidad.
Sí, sí, ya se nota. Ya se va al baño y se baña y se tarda más tiempo, ¿no?
Se tarda sus buenas sí. Media hora, ¿no?
Se tarda sus media o 45 minutos bañándose, ¿no? Entonces,
un ratito solito con chanclas y se sale.
Ajá, exactamente. Ya está más grande, ya está un adolescente. Y este episodio, que es el del ataque de los clones, nos empiezan a develar algo que igual es una pregunta que les voy a hacer a ver si ustedes tienen la respuesta, porque yo no la tengo al 100%. Y es esta. En este episodio nos van a presentar lo que son los Stormtroopers. Pero en episodios posteriores, en el episodio 7, 8 y 9, vemos que los Stormtroopers ya dejaron de ser clones. Por eso se llama así. El episodio 2 del que vamos a hablar se llama El ataque de los clones. Y es, ahorita les doy un detalle, pero los Stormtroopers en ese momento nos los presentan como clones y en el episodio 9 ya dejaron de ser clones. ¿Alguien sabe por qué? Pregunta real.
Pues creo que el Imperio se comportó como Rusia, ¿no? Lleva eventualmente hombres hasta que a tu enemigo se le acaben las balas, ¿no? Entonces, pues creo que fue lo que pasó.
No, pues quién sabe. Pero bueno, ya vamos a verlo a detalle. Igual si alguien lo sabe, que nos lo manden un tweet, ¿no? Porque ahí sí les fallo.
A tus redes sociales.
Sí, que lo mande. Conoce. Que lo mande ahí a las redes sociales de Ñoños. Pero bueno, este episodio, El ataque de los clones, igual súper rápido, porque es muy general. Como les decía, está más grande. Se muere por demostrar que él es un, o que va a ser un Jedi muy, muy, muy cabrón. Ya en ese momento es un gran piloto, ya es un buen Jedi, ya se avienta tiros buenos, ya ha tenido aventuras con Obi-Wan grandes. O sea, ya trae algunas cosas que demostrar. Y en ese momento, como cualquier chavito de 15 años, siente que las puede, ¿no? Que las puede todas.
Sí, trae toda la leche adentro del
cuerpo. Sí, güey, trae todos los jugos adentro y los quiere sacar. O sea, él quiere demostrar que puede y eso lo lleva a ciertos conflictos con el Consejo Jedi. Recuerda que esto es como un secto. Los Jedi son como un secto. Es decir, tienes que pasar ciertas pruebas y ciertas cosas para que vayas ascendiendo de rango. Él seguía siendo un Padawan en ese momento, en el episodio 2 sigue siendo un Padawan. Es decir, aún está bajo todas las órdenes de su maestro, que en este momento es Obi-Wan, porque como platicábamos, Qui-Gon muere en el episodio pasado. Y Obi-Wan es el que le da todo el entrenamiento. Los conflictos en la República ya empiezan a ser totalmente más grandes y llega un punto en el que a la senadora Padme Amidala la tienen que cuidar. Ya no es la presidenta, ¿no? De Naboo. ¿Sí es de Naboo?
Sí.
Sí es de Naboo. Sino ya es una senadora y por lo tanto la tienen que cuidar porque su voto es primordial. Porque me parece que Naboo está dentro de la zona de comercio. De una de las áreas de las rutas de comercio galácticas, y Naboo es un planeta fundamental para hacer comercio en la República, y pues por ahí la quieren matar para que puedan, pues como les decía, ¿no? Hay alguien atrás de la República que empieza a influenciar para que esto se vuelva posteriormente un imperio. Entonces, sobre esas misiones le asignan a Anakin que cuide a Padme, que la conocía de atrás tiempo. Del episodio 1, pero pues aquí Padme ya es más
relevante. Que la conoció mejor.
Así es, aquí Padme ya es más relevante porque aquí ya Padme, pues, también como pues que...
También empieza, ya le picaba ahí,
sí, güey, ¿no? ya empieza a ver al Anakin de, pues, ¿qué horas traes? Y te acompaña.
No está tan morrito.
Ajá, pues si no, pues si ya creciste, ¿no?
Y ya te ves guapo, ya no te ves pendejo.
Sí, ya no te ves tan pendejo como te veías en el episodio 1, ¿no? Y bueno, sobre esa pequeña guardia que le da el buen Anakin a Padme y sus poderes ya más desarrollados, empieza su primer paso al lado oscuro de Anakin, que es que mientras estaba con Padme cuidándola...
¿Cuál chiquito? ¿Si está bien grandote?
Ajá, totalmente, ajá, tío.
Buenísimo.
Ándale, así mero le dijeron, ¿no? Oye, es... Fíjate que el Anakin, ¿no? ¿Cuál chiquito? Si ya calza de más del 6, ¿no? Y bueno, les decía, en esa guardia que le da Anakin como parte de su buen, ¿qué será? ¿Cómo lo podremos decir? De su, como les decía, es una parte como un policía galáctico.
Pues es su jale, ¿no?
Por así como decirlo. Parte de su jale es cuidar a la senadora. Mientras cuidaba a Padme, empieza a tener visiones. Ahora, como les decíamos, la fuerza es algo muy grande. Es que realmente yo no tengo completamente el concepto de la fuerza. Yo creo que ni siquiera ahorita, después de que ha sido pasado por tantas personas, tienen tan completo el perfil de qué es la fuerza. Porque la fuerza te permite tener ciertas premoniciones, te permite poder hasta cierto punto tener como telequinesia. En la primera película nos presentaron una cosa que ya nunca la volvimos a ver, que era el Speed Force, sí creo que se llama, de que en la primera película vimos como que eran como Flash esos cabrones, y ya después ya nunca los volvimos a ver correr así de rápido. Le da agilidad, le da como un sexto sentido. Vamos a suponer que la fuerza es como ese sexto sentido que lo deja hasta cierto punto al usuario o al que lo puede manipular, mover las cosas y demás. Entonces, Anakin empieza a tener ciertas premoniciones, ciertos sueños de su madre, porque su madre empieza a ser torturada, violada y demás. Y eso es el primer punto en el que Anakin empieza a pasar del amor al odio. Como la ve sufriendo, güey, o sea, la tiene visiones de ella sufriendo, cabrón, va en busca de ella. Hasta se lleva a Padme, la convence, le dice, oye, ¿sabes qué? ¿Qué crees, mamita? Fíjate que mi mamá trae una bronquita y tengo que ir a verla, pero no te puedo dejar sola, entonces trépate a la nave y vamos, ¿no? Porque tengo que ir a verla. Tengo un jale. Y pues sí, Padme lo acompaña y es ahí donde, llegando a su planeta natal, se da cuenta que pues, su madre ya no pertenece al mismo esclavista, que no era tan malo, me parece que se llamaba Watu, y que ya en su momento estuvo casada, eso es importante, se casó con alguien y ese alguien pues en algún punto la perdió, la secuestraron, y esos secuestradores pues la violan, la torturan y Anakin ve morir a su madre. De hecho, Anakin va a rescatarla y cuando llega al credo, con donde están los secuestradores y violadores de su madre, mata a todos, güey. Mata a todos, a niños, a cazadores, o sea, extermina completamente a toda esa colonia donde su mamá estaba secuestrada, no lo culpo.
¿Santa Lucía?
Sí, güey, llega.
Igualito, pinche
pueblo. Llega al panteón, güey, llega al panteón a romper.
A las bombas, ¿no?
Sí, güey, sí, porque... Y es que no lo culpo, güey, porque...
¿A la Alpita?
Sí, güey.
A la Alpa.
Sí, güey.
Sí, suena muy extremista, pero pues, ¿de qué otra forma erradicas el mal, no? Más que arrancándolo de raíz.
Es que, güey...
Si no pasan las costumbres, güey, ya nadie las va a tomar, ¿no?
No es mala onda, pero, o sea, ¿estás de acuerdo que en ese punto todo es completamente entendible? O sea,
torturaron... Yo hubiera hecho lo mismo.
Sí, güey, torturaron hasta la muerte a su madre, la violaron y demás. Les decía que esto era importante, de que esta mujer había sido... se había casado porque ella, con su pareja, tuvo familia. Que posterior van a ser algo importantes para el episodio 4. Y bueno, ahí es donde tenemos que Anakin tiene su primer acercamiento al lado oscuro de la fuerza, al matar a toda esta gente, cosa que nunca dice. Y posterior, cuando ya le da sepulcro a su madre, regresa otra vez al planeta en donde estaba. Bueno, va rumbo al camino al planeta donde debía de estar, que era Naboo, pero pues pasan cosas de la República, ¿no? Ahí Obi-Wan tenía problemas, se estaban peleando contra Darth Tyrannus, pero no me acuerdo cómo se llama como persona normal Darth Tyrannus.
Dooku.
¡Ándale! El Conde Dooku. Exactamente. Muy bien. Qué bueno que estás aquí, al millón, presente. El buen Conde Dooku era el aprendiz de Yoda y maestro de Qui-Gon. Es lo que les decía, que no sé por qué Qui-Gon dice que su maestro era
Yoda.
Era Yoda cuando su aprendiz era...
Es como un beso indirecto, ¿no?
Sí, ya sabes, ¿no? Porque pues, también... Tenía
cosas
que
besar. Más, cosas menos.
Tenía que no, también tenía que besar el anillo, porque pues ya...
¡Oh, espérate! Ya no, traen gustos bien raros esos güeyes de los Jedi.
Ya quería subir a papa, ¿no? Ya no quería ser padrecito de una iglesia.
Sí, ya se quería trepar.
Sí. Dooku es fundamental en esta película. Es el villano en turno. Es el Sith en turno en la película anterior, como,
como bien lo dijo el buen David, el Sith en turno era, no, lo dijo de hecho César, era Darth Maul, y en esta pues es Darth Tyranus, ¿no? Que es el buen Conde Dooku. Entonces, como lo estamos platicando, ya empiezan a ver algunas cosillas ahí que hacen que desde atrás la República empiece a quebrarse, y entre esas pues es que el conde Dooku está haciendo de las suyas. El buen Obi-Wan lo quiere enfrentar, y al enfrentarlo y no poder y demás cosas, pues tiene que llegar Anakin a ayudarlo, y de hecho pues tampoco puede, y los capturan a los tres, ¿no? Sí, güey. Quiere llegar a ayudar.
Lo andas dando de bien vergas y sí, mira cómo terminas.
Y acaban capturados los tres. ¿Quién lo derrota? Lo derrota Anakin, ¿no?
No, amigo. De hecho, en esa película Anakin pierde una mano.
Ah, pierde una mano por parte de... Justamente de Dooku, ¿verdad?
Sí.
Dooku le corta su mano derecha.
Es que creo que ahí es cuando entra Yoda. Yoda está a punto de atacarlo, pero él se escapa. O me parece que sí tiene un pequeño enfrentamiento. El chiste es que escapa.
Sí.
Hace de las suyas y escapa.
Antes de esto hay algo importante. Mientras el buen Anakin anda dándose sus Rolex y salvando a su mamá, Obi-Wan sigue un rastro hacia un planeta que no existe, pero sí existe. O sea, no existe en los mapas, pero existe físicamente, que este planeta se llama Kamino. Y sus viajes, como les digo, todas las casualidades que hacen que la película tenga sentido, hace que el Obi-Wan llegue a este planeta de los Kaminianos, que al llegar se da cuenta que estos cabrones son clonadores y ya tienen un ejército. Porque tiempo atrás, un Jedi, que después fue Sith, solicitó a los Kaminianos que hicieran un ejército de clones. En este caso, y este es punto importante para la película, para la serie de Mandalorian, clonan a un personaje. Clonan a... ¿A quién? Dinos, David, ¿a quién clonan?
Pues clonan al papá de Boba Fett.
Jango Fett.
Jango Fett, exactamente.
Clonan a Jango Fett. Que es un cazarrecompensas que hemos visto ya en esta película un par de veces enfrentarse a esos cabrones de Anakin y de Obi-Wan, cosa muy intrascendente, pero clonan a ese personaje. Entonces, hacen un clon, pero un clon sin acelerador de crecimiento. Los caminianos explican que cuando clonan a alguien, le alteran algo en los genes para que, una, sigan órdenes, dos, crezcan en putiza, o sea que en un año ellos ya tengan como 6 o 7 y les ponen ahí cierta programación en la sinapsis del cerebro, ¿no? Para que puedan ser más afines a la puntería y a ser como algunas cosas que ya habían solicitado, ¿no? Pero hacen un clon que no lo alteran nada y ese clon es Boba Fett, personaje que veremos en el episodio 4. O en el episodio 5, creo. Entonces, bueno, ya, cuando, regresando a lo que les decía, cuando ya, según Anakin llega y les quiere ayudar y de plano no puede y la chingada, Yoda le dice a los caminianos, pues, que le den a los clones, porque, pues, finalmente los clones estaban diseñados o habían sido pedidos por un Jedi, y, pues, órale, ¿no? Llegan a este planeta donde Dooku había creado droides de batalla, droides asesinos, y pues como ya no la habían armado ni Obi-Wan ni Anakin, que llevaba a Padme con él, llega Yoda con el ejército de clones, que en este caso los vamos a decir como Stormtroopers, porque son Stormtroopers, y llegan a poder ponerle equilibrio a la batalla, y es lo que hace que esta película se llama la saga de los clones, ¿no? El ataque de los clones. Y nos lleva al episodio 3, que ya voy a ser totalmente más general porque si no va a durar años este podcast. En el episodio 3, que es la venganza de los Sith, prácticamente nos dice
después de que en el episodio 2, al final del episodio 2, Anakin y Padme pues ya traían sus ondas más, ya eran noviecitos y acá y allá, Anakin quiere seguir creciendo como un Jedi y de hecho ya no es un Padawan como lo era en el episodio 2, sino en el episodio 3 ya es un caballero Jedi y Obi-Wan fue ascendido de caballero Jedi a maestro Jedi completamente. El buen Anakin, ya totalmente un caballero Jedi, en este inter del episodio 2 y 3 hay una serie que es la saga de los clones, en donde nos explican que Anakin tuvo un aprendiz que se llama Ahsoka Tano, que es igual fundamental para la serie del Mandalorian. Aquí ya empiezan a ver cosas fundamentales para poder entender el Mandalorian, que son estos dos puntos que les acabo de decir. Número uno, Boba Fett. ¿Quién es Boba Fett? ¿De dónde nace Boba Fett? ¿Y qué es Boba Fett? Y número dos, Ahsoka Tano. Entonces, en ese episodio 2...
¿Boba Fett no es el Pokémon de Jesse?
Ese es Boba Fett.
El azulito.
Sí. Va junto con pegado, pero no tienen mucho que ver. Entonces, en este episodio 3, que les decía, no hablan de Ahsoka en la película, pero me parece que sí hay guiños, ¿no? Me parece que sí sale por ahí en algún cameo, sale por ahí lejos de Anakin, el personaje. No tengo bien el dato, pero sí. En ese inter de la película 2 y 3, hay una serie de 5 temporadas que realmente la quinta temporada me parece que está siendo transmitida actualmente por Disney Plus también, porque la dejaron de producir por muchos años y ahorita retomaron la quinta temporada, que es el final de la serie. Y es donde nos presentan a que Anakin tuvo un Padawan que se llamaba Ahsoka Tano, una Padawan, que era igual de rebelde que él. Pero bueno, en la película, como ya lo vemos, más serio y más centrado y más una figura que puede ser un caballero en solitario, que ya no tiene que estar tan pegado con el buen Obi-Wan.
Ya no necesita chichi, ¿no?
Sí, ya no necesita chichi, exactamente, ya no necesita a su guarura, ya las puede él solo. Lo empiezan a solicitar el canciller en ese momento, Palpatine, empieza a ver, a percibir que este cabrón está pues, totalmente dotado de una fuerza pues, más arriba del promedio, ¿no? Es más afín que los demás, más afín que su maestro.
Sí, se nota que se chinga su chocomil, ¿no? Todos los días.
Sí, que anda con Toño,
con Antonio. Las
así es, anda con Antonio. Y le empieza a querer seducir hacia el lado oscuro. ¿Por qué? Spoiler, spoiler, el canciller Palpatine es el Lord Sith que está detrás de todo lo que ha estado pasando en las primeras películas. Y en esta tercera película nos damos cuenta que ese senador, ese canciller que estuvo durante las primeras dos películas aconsejando y dando por ahí según su opinión para que las rutas comerciales de la galaxia estuvieran con más afluencia y algunas cosas, todas las primeras dos películas alguien habló de un Lord Sith que estaba detrás de todo y nos damos cuenta en esta tercera película que el Lord Sith es el canciller y próximo emperador Palpatine, el cual tiene mucho que ver en las últimas películas, que se me hizo una basura. Por cierto.
Es el que se parece al Papa Benedicto XVI, ¿no?
Es correcto. De hecho, iba a decir interpretado por el Papa Benedicto XVI, pero
suena muy feo, ¿no?
Pero ya buscando el fiche técnico, pues ya vi que no.
Pero sí se parece.
Te parecen cabrón, güey.
Pues sí, güey.
O sea, y volvemos a los guiños bíblicos que tiene Star Wars, ¿no?
Porque cálmate.
No, es que
se parece al Papa.
¿Te acuerdas cuando eligieron en sus entonces a Benedicto XVI como Papa? Los memes que hicieron.
Sí,
es que ahí era donde los memes nacían. y donde hicieron una comparación de Lord Sirius con el Papa Benedicto XVI y se parecían cabrón, pero bueno.
Unos memazos,
sí,
la verdad.
Sí. En esta película ya completamente sale que el buen canciller es el Lord Sid y hay algo que ver que un Sid solamente, más bien los Sid por lo regular solamente son dos personas, que es un maestro y un aprendiz. No hay más. Y de hecho para que el aprendiz se vuelva maestro, tiene que matar a su maestro. Repito, para que el aprendiz se vuelva maestro, tiene que matar a su maestro.
Chinga, parece secta, cabrón.
Sí, güey, es una secta, cabrón. También los Jedi. O sea, reglas de los Jedi son que no debes de amar, güey. Porque el
qué bonito,
miedo...
Qué bonito.
O sea, de plano, no tienes que tener ningún lazo físico, güey. O sea, ellos en teoría no pueden...
¿no?
Sí, emocional. No pueden... Pues es que a veces lo físico se pasa a lo emocional, pero sí. O sea, no pueden tener pareja, deben de ser célibes, güey.
Como en la iglesia.
Sí, esos cabrones deben... Por eso te digo que tienen algunos guiños bíblicos, no bíblicos, algunos guiños a la religión. Porque ellos como Jedi tienen prohibido tener estos lazos, porque el amor lleva al miedo, el miedo lleva a la ira lleva al odio y el odio lleva al lado oscuro. Entonces, literalmente no pueden amar, güey. O sea, los buenos, los Jedi, tienen prohibido amar, porque el que conozcan el amor los hace vulnerables y sensibles hacia el lado oscuro. Y como les decía al inicio del podcast, Anakin Skywalker es un ser lleno de amor, güey. Completamente lleno de amor. Y ya vimos que en el episodio 2 pierde a su madre y flanquea, güey. Pasa del amor al odio.
Pero también ese compa ya estaba huevudo porque no fue por su mamá.
Es lo que les digo. O sea, también es justamente una de mis dudas. Porque
un guionazo, estaba... ¿no? Un típico dios ex machina para que suceda la trama.
Es correcto, güey. O sea, es un hecho del por qué. Es una de mis preguntas. Oye, cabrón, ¿por qué si ese güey ya medio las podía en el episodio 2, que ya traía como...
Ya trae varo, ¿no? Ya le pesa 15, el bolsillo. 16,
no lo saca. Entre sus 15, 16, 17 años y ya medio las puede, pues yo hubiera ido por mi jefecita, ¿no? Pero
sí, ¿sabe qué, maestro? Pues deme medio día libre, ¿no? Voy por mi jefe y nos vemos el lunes.
Ajá, exactamente, pero no lo hizo y eso lo llevó a flanquear por primera vez en el episodio 2. Y en este episodio 3 va a volver a flanquear, va a volver a sucumbir al amor, güey. Y el amor lo va a llevar a la ira. Y
como es pendejo, todos sabemos que el amor es malo.
Sí, güey. Pues sí, o sea, lo vimos en Star Wars. Y esto se deriva...
Y en la vida de cada uno.
Spoiler, ah, no. Y
spoiler alert para los más chavos, está de la chingada.
No, amén. Pero bueno, en este tercer episodio vamos a volverlo a ver flanquear porque, como les decía, ya tenía una relación con Padme y en este episodio Padme está embarazada. Está embarazada de unos gemelos, de los gemelos Luke y Leia Skywalker, que van a ser los protagonistas del siguiente episodio, del episodio 4.
Al parecer son de Monterrey, ¿no?
Sí, güey. Ya hablaremos en eso en las siguientes entregas. Pero okay. Sí, Leia está embarazada, güey. Y antes de que se lo diga a Anakin otra vez empieza con las premoniciones de que algo está mal y que algo va a estar mal.
Va a suceder de nuevo.
Así es. Y es que empieza a ver a Padme sufrir hasta la muerte. Pero no sabe por qué todavía. Solamente la empieza a ver sufrir, la empieza a ver muy mal, güey. O sea, sus pesadillas de Anakin lo empiezan a llevar un poquito medio a la locura, medio a la... Sí, una incertidumbre, ¿no? Él trae la incertidumbre bien marcada de que ya le pasó con su mamá y tuvo razón. Soñó lo mismo, tuvo pesadillas. Le llegaron estas visiones con su madre y ahorita le está llegando lo mismo pero ahora con Padme, que es el nuevo ser que más ama. En su momento, como les decía, así es. En su momento, cuando era un niño y un joven, antes de que le picara la entrepierna, amaba a su madre, güey. A todo lo que da. Y ahora que, después de que le empezó a picar la entrepierna, ahora que ya vive con ella, pues ama a Padme con todo lo que da, güey. O sea, les repito,
no, él es pues un sí, ser de le amor, tocó güey. Taquito.
Sí, ya lo vio encuerado, güey. Y ya la, sí, vio, ya la vio desnuda. O sea, dime si no...
Y se aceptaron así, entonces, y así más cabrón aún. Exacto, así güey. Se quiere.
Exacto, güey. O sea, es algo bien bonito en ese momento. Y él la ve sufrir, güey. Entonces, como les decía, Lord Sirius, o el canciller en ese momento, Palpatine, le empieza a aconsejar o a malaconsejar a Anakin, diciéndole, empezándole a plantar así de, no, pues, esos güeyes de los Jedi no te valoran, tú eres un piloto extremadamente capaz, eres... En ese momento, Anakin Skywalker era el mejor piloto de la galaxia, ya había demostrado algunos dotes, eres un excelente maestro Jedi, eres más fuerte que tu maestro y te hacen de menos, o sea, le empieza a lavar el coco, justamente porque ya lo empieza, él ya lo ve, él ya ve que Anakin es, puta, es un cabrón, es un ser de mucha fuerza, ¿no? Y que empieza, y lo empieza a ver flanqueando, o sea, empieza a ver su incertidumbre, porque todos los Jedi y los Sith pueden sentir esa incertidumbre, ¿no? Un Jedi puede sentir la incertidumbre de otro Jedi de que está empezando a flanquear hacia el lado oscuro, y por ende, lo mismo un Sith, ¿no?
Ah, pues eso es un dato, ¿no? De la primera película que Yoda le dice a Anakin, en ti muchas dudas veo.
En ti, exactamente, güey. De hecho, Yoda no lo quiere dentro de los Jedi, porque para que seas un Jedi debes de ser un niño de entre 4 y 5 años, un niño que ya seas, empieces a ser autosuficiente para tus necesidades físicas, pero desde ahí empieza tu entrenamiento para que olvides el amor, olvides algunos lazos. Sí,
no tengas lazos, ¿no?
Así de es.
Que no te crías con tu mamá, ahora sí que como perrito para competencia, ¿no? Las separas de la mamá para
exactamente,
que sale bien.
Exactamente. Y en este punto, cuando Yoda conoce a Anakin, Anakin ya tiene como 8, 9, punto 10 años, güey. Ya había crecido con una madre, ya conocía el amor, ya tenía esas dudas de, es que me voy a ir con mi mamá, me voy a ir sin mi mamá. Y de hecho, cuando se empieza a ir con... Lo primero que hace cuando Anakin, cuando a Qui-Gon le dice, te vas a ir conmigo, es preguntarle por su madre, güey. Aunque él ya sabía y él ya había oído hablar de los Jedi y se le hacía súper asombroso y quería conocer en la galaxia porque a esa edad él nunca había salido de su planeta. Que bueno, en esta película es muy común que ellos puedan viajar de otros planetas o que conozcan pues, parte de la galaxia, ¿no? Y él lo primero que hace cuando le dice, ¿sabes qué, mi chavo, ya eres libre, te vas conmigo? Lo primero que hace Anakin es preguntarle por su mamá. Porque, pues, volvemos al punto inicial. Anakin es un ser de luz, güey. Es un ser de amor, cabrón.
Entonces, y bueno, no le fue tan mal como a Forrest Gump, ¿no?
Sí, no le fue tan mal.
Te quiere mucho, muchacho.
Ajá, no le fue tan mal porque, pues, el buen Qui-Gon no le pidió, como derecho de piso a la mamá, como lo hizo el maestro, el director de la escuela de Forrest Gump. Te cortaste un poquito, bueno. pero sé por dónde ibas. Pero sí, entonces, en esta tercera, volviendo a lo que platicábamos, el buen senador Palpatine ya le empieza, o canciller, creo que ya no me acuerdo qué. El señor Palpatine, porque ya no me acuerdo qué, cuál es su rango en la jerarquía de la política en esos entonces, pero era alguien muy arriba, le empieza a lavar el casco a Anakin de que, oye, fíjate que no te quieren y todo, y siembra la duda muy cabrón en él. Siguen pasando cosas en la República, sigue teniendo que tener misiones contra los rezagados droides que quedan, se llevan a los Stormtroopers, se le asignan Stormtroopers a ciertos sectores de los Jedi, cada Jedi tiene algún Stormtrooper, empiezan a librar batallas en diferentes mundos y se empiezan a separar, porque ya el conflicto de la República ya está a punto de quiebre. O sea, ya está, la República está a nada de romperse como República, porque el Sith, aparte de querer dominar a un Jedi nuevo para que sea su aprendiz, quiere dominar la República. Y él, como les decía, tiene ciertos privilegios muy grandes dentro de la política galáctica que lo hacen poder plantar discordia por algunos puntos y que el quiebre ya esté a nada. En esta película vamos a ver a Obi-Wan enfrentarse contra uno de los mejores, para mí, Sith y efectos y CGI, y CGI de las películas de Star Wars. Se pelea contra el buen no puedo creer que se me acaba de olvidar su nombre. ¿Cómo se llama, David o César? El de los 4 o 6 sables láseres.
Es el general Grievous.
El general Grievous. Uf, se pelea contra el general Grievous. Una de mis mejores, en mi perspectiva, de las mejores peleas de Jedi que hay. Obi-Wan contra el general Grievous. Porque Grievous fue un Jedi, ¿no? Pero después fue modificado por Dooku, creo. Y ahora es un como un androide. Y bueno, en este punto hay un momento en el que por consejo del señor Palpatine le dice directamente al Consejo Jedi que él quiere que el representante o su mandadero o su portavoz de los Jedi, que les decía es una fuerza de paz, pero que entra dentro, como los policías galácticos, hacia la política, quiere que el portavoz sea Anakin. De hecho, él es el que lo empieza a querer intentar subir a ser ya un maestro Jedi, pero no lo dejan, güey, porque el maestro Mace Windu, que es la mano derecha del maestro Yoda, y el mismo Yoda, aún ven incertidumbre en el futuro de Anakin. Entonces, llega un punto en el que Anakin descubre por completo quién es cuál es la segunda identidad del señor Palpatine, porque el mismo señor Palpatine le dice que las pesadillas que tiene o que ese miedo que empieza a tener Anakin puede ser liberado. Anakin le confiesa que ve a Padme morir en sus sueños, que ve al amor de su vida morir en sus sueños. Y el buen señor Lord Sidious, o el señor le dice que existió un Jedi, que después se volvió Sith, porque todos los Jedi, o todos los Sith tienen que haber sido Jedi, que pudo dominar o pudo burlar la muerte, que de hecho fue su maestro de él. Y es ahí en donde el buen Anakin hace conjeturas y se da cuenta que el Sith es Palpatine. Y le dice al consejo, ¿saben qué? Ya descubrí quién es el Sith. Ya sé quién es el cabrón al que estamos buscando. El cabrón que estamos buscando es Palpatine. Y el consejo Jedi duda, cabrón. Duda de él. Eso es lo que... Esa es una de las cosas igual parteaguas de este pedo. Que él ya les había dicho, ¿saben que este güey es el malo? Y no le creen. No le creen, dudan de él, dudan de Anakin. Y Mace Windu, que como les decía, es la mano derecha de Yoda, es interpretado por Samuel L. Jackson, o Nick Furia, le dice a Anakin, ¿sabes qué? Voy a ir a hacer unos encargos y voy a ir a confrontar a este cabrón. Y si es cierto que este güey es el malo más malo, voy a dar mi voto para que seas el chingón. Pero si no es cierto, olvídate de que sigas en este jale, ¿no? Y sí, efectivamente, Mace Windu va, confronta a Palpatine y se da cuenta efectivamente que Palpatine es un Sith. Y empiezan unos chingadazos, a los cuales deriva de que Windu domina la batalla y cuando está por matar a el malo, a Lord Sidious, Anakin no quiere que lo mate porque él es el único que le puede ayudar. Nadie más puede ayudarle a que Padme viva. Y este cabrón ya le plantó la semilla y le dijo, ¿sabes qué? Si tú te vas conmigo, si tú te vuelves mi aprendiz, yo te voy a enseñar a que tu amorcito viva. Entonces, Anakin se pasa del lado oscuro completamente para defender al güey, que es el malo más malo, pero que le va a enseñar a que Padme no muera.
que le va a enseñar a contrarrestar la muerte. Y en ese momento se pasa...
Escuchó la canción de Ay, mi pendejo.
Así es, se pasa al otro lado y ayuda a Lord Sirius a terminar con la vida de uno de los mejores Jedi más fuertes, que es Mace Windu. Sale volando por una ventana y Anakin cae completamente en el lado oscuro y se rinde ante los poderes de su Lord Sith, se vuelve su aprendiz. Y empieza el genocidio de los Jedi. Otro punto muy importante para Mandalorian. Para los que vieron Mandalorian y no han entendido o no saben por qué está el genocidio o por qué Grogu es tan especial, la primera orden que le dan a Anakin, siendo ya un Sith o siendo ya del lado oscuro, es que extermine a todos los Jedi que existen. En este caso, los Jedi que él va a exterminar, o su orden directa es que vaya a la escuela Jedi, donde está el consejo, a la base de los Sith, donde está en la escuela, donde están los Jedi de 4 o 5 años, los Jedi menos experimentados, todos los Padawan, él los tiene que matar y lo hace, güey.
Como escuela de Estados Unidos.
Sí, güey, cumple con esa misión y va y hace un genocidio matando a todos los Jedi. Y bueno, también nos enteramos que el Jedi que había mandado crear los clones no era un Jedi, güey, era un Sith. Y que al parecer todo esto ya había sido premeditado, o si no había sido premeditado, ya lo habían... lo ocupan a su favor y el buen Palpatine ejecuta la orden. ¿Qué orden? A ver si se acuerdan por aquí los fanáticos de Star Wars.
¿64?
No. ¿David? A ver si David se acuerda. Chan, chan, chan.
Ah, no me acuerdo.
Creo que es la orden 63, güey. O 53.
66, payaso.
66, es la 66. Ah, es la orden 66. Ninguno de los tres pendejos que estamos aquí supimos.
Yo estuve más cerca.
Sí. Ejecuta la orden 66. ¿Cuál es la orden 66? Al momento de que él le dice al Stormtrooper más cabrón o el que está a cargo de todas las tropas que se ejecute la orden 66, en la programación de la sinapsis de todos los Stormtroopers, que son, recuerden que son clones de Jango Fett, está que en ese momento deben de dejar de ser los aliados de los Jedi y tienen que empezarlos a atacar hasta la muerte. Y eso hace que, aparte de que Anakin está matando a los niños, los Jedi que están peleando en otros fuertes contra otros droides, contra otras... en otros frentes, sean atacados por la espalda, por los que pensaron que eran sus aliados, pensaron que los habían mandado a hacer para ellos, pero no, habían sido mandados a hacer los clones, los Stormtroopers, para otro fin, y era ese, ejecutar la Orden 66, y mueren, muchos Jedi mueren en ese genocidio, tanto por parte de Anakin como parte de la Orden 66, y el que era un canciller, Palpatine, pasa a formar el Imperio Galáctico y se vuelve el Emperador Palpatine. Y es donde la República cae y el Imperio comienza. Y también, llegado a este punto, cuando, como les decía, Obi-Wan se está peleando con el general Grievous, en otro lado de la galaxia y llega a buscar a Anakin, encuentra, por buscar a Anakin, lo va a buscar a la casa donde vive y se encuentra pues, con que Padme pues, está bien pastel, dando a luz, cabrón. Entonces, Padme, que al parecer también es un poco sensible a la fuerza, empieza a sentir que Anakin está mal, que algo con Anakin está mal, que algo con Anakin está mal, que está todo muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Entonces, Obi-Wan llega con Padme, la ve pastel, la lleva, la quiere ayudar. Padme, labor de parto, está ya dando a luz muy cabrón.
y Anakin, envuelto en este nuevo poder de la oscuridad, empieza a confrontar a su maestro por muchas cosas. Entre ellas, pues porque lo ve con Padme en otro planeta, porque ella, este Anakin dice que Padme lo traicionó por decirle todo a Obi-Wan, porque cuando Obi-Wan llega, le pregunta por Anakin y Padme le dice a Obi-Wan, ¿sabes qué? Ese cabrón está en tal lado. Entonces, Obi-Wan va a buscar a Anakin y la lleva, y Padme se va, se esconde en la nave, llegan los dos y los dos lo confrontan, tanto Padme como Obi-Wan, y pues Anakin, loco de poder, de esta cosa malvada que ya es totalmente un Sith, me ahorca a Padme porque dice que ella lo traiciona por llevar a Obi-Wan a confrontarlo.
Rico.
No lo ahorca, no la ahorca en bonito, la ahorca así en cruel, güey.
Ah, más triste.
Sí, no, no fue viernes de ahorcar rucas, fue ahorcado así grosero y se pelea con su maestro. Y yo diría que su maestro gana, ¿no? Porque Obi-Wan gana esa pelea, güey.
Obviamente, lo dejó hecho mierda en el piso.
Obi-Wan lo dejó hecho mierda, lo partió en dos, se quedó quemado en un volcán y Obi-Wan gana esa batalla. Y aparte la gana porque queda vivo y se recluye junto con Yoda, que también se recluye porque en esos entonces Yoda se estaba aventando un tiro contra Palpatine para derrotarlo y Yoda también pierde. Pierde Yoda contra Palpatine, pierde Anakin contra Obi-Wan y en esos momentos que Padme está totalmente decepcionada de Anakin y está dando a luz, solamente da a luz a sus bebés y Padme decide dejar de vivir. La ciencia
los
ya...
petatea.
Sí, güey, la ciencia en ese momento ya está tan avanzada que no está enferma de nada, güey, ni se está muriendo por algún desangrado, degrado o como se diga. Ella simplemente pierde sus ganas de vivir, güey.
Como perrito.
Sí, güey, así es. Y Padme se muere. Cuando Anakin regresa... Ah, porque el emperador Palpatine va y lo busca y lo encuentra vivo, güey, en un volcán. Casi en el cráter de un volcán, todo quemado y...
Hecho sin cagada.
Sí, güey, hecho cagada, güey, sin piernas y sin demás. Dice, no mames, este cabrón sí está cabrón, sí tenía razón. Vámonos, llévenselo. Y como les decía, la ciencia está tan avanzada que lo logran, pues, no revivir, pero reconstruir. Entonces, lo...
De que se aguanta los vergazos chingones,
sí, güey,
¿no?
Sí, güey, lo cura, por decir algo, le pone acá piernas biónicas, una cadera biónica, ya no tiene nepe.
Le da el besito de la abuelita y...
Ajá, güey, le pone un casco, le pone el traje negro que vemos. Es por eso que él trae el traje negro que se escucha. Porque él estuvo muy dañado. Pero eso no le quita que sea una de las personas más poderosas o uno de los Sith posteriormente. Uno de los Jedi...
El niño que vivió.
Sí, güey. Uno de los Jedi Sith Jedi más poderosos del mundo. Porque cuando él regresa en sí y se ve que está todo como construido en robot artificial y demás, lo primero que hace, igual que en anteriores ocasiones, es preguntar por el amor de su vida. O sea, lo primero que hace es, güey, y Padme y el...
Híjole,
sí,
qué
güey,
triste.
Y el emperador le dice, está muerta, güey. Y le dice, ¿cómo que está muerta? Sí, está muerta. Tú la mataste, güey. Y en ese momento ese güey dice, ¡no! Y nada más por decir no, hace mierda todo el lugar en donde estaba, hace cagada así, hace una lata en toda la sala en donde estaba él, porque pues sí es una persona muy, muy, muy cabrona. ¿Cómo ven? Hasta aquí el episodio 3, ¿cómo ven?
Dramático.
Dramático, ¿verdad?
Pues sí.
No se quitas.
Sí, pero a mí digamos que son de los 9 episodios, te podría decir que solo me gusta el 3 y el 5. Los demás, ay, tengo ahí muchas, Pues como decía César, ajá, como decías tú, César, o sea, sí, siento que hay varios Deus Ex Machina, ¿no? Por ahí que pues como que pudieron haber ido por otro rumbo y les hubiera salido un poquito mejor. Mm-hmm. Es mi opinión.
Sí, apelando más a la lógica, ¿no? De lo que pudo haber hecho, hubiera podido salir otra cosa, pero pues el güey no rescata a su mamá ya hasta que es tarde. El güey mata a su vieja, pues que no mames, cómo chingados no iba a quedar en el lado oscuro. Desde el principio se presentó como malo.
Sí, güey, bueno, o sea...
como pendejo, no como malo. Y es uno que, cuando es pendejo la caga.
Es que, güey, también ese güey fue víctima de las circunstancias de lo que les conté ahorita en estos tres episodios. Güey. O sea, realmente es un güey que ama, güey. Y realmente en este punto yo no lo culpo, güey. O sea, él mata por su mamá y luego lo único que quiere es que su mujer esté bien, güey. O sea, al día de hoy, pues, por ejemplo, no, las personas que nos escuchan que sean casados, pues saben que pues si tienen al amor de su vida con ellos, a su pompita, lo que sea, pues haces algo para que esté bien, güey. Y ese güey... Pues
la ahorcas, ¿no?
Bueno, también ahí ya estaba...
Pues sí, no mames, güey.
Ahí ya estaba en modo malo, güey. Pero sí, este personaje sí, es una total transición de entre lo bueno a lo malo. Y de eso tratan los primeros tres episodios. De cómo
buen resumen. Muy dramático. Tiene de todo, ¿no? Esta saga.
Religión, tiene de todo, güey.
Amor, desamor, odio, desesperanza.
Desesperanza, güey. Ira, angustia, güey. No, tiene muchas cosas. La verdad es de que es una saga muy
buena. Buena banda sonora.
¡Ah, claro, güey! Es de esas veces que todavía se hacían orquestas. Te hacían una banda sonora con orquesta y demás, güey.
Sí, una joyita.
Una joyita, sí es. Sí, ya para cerrar este tema, que creo que estuvo completón y por ahí,
y espero
que no se hayan aburrido tanto, les quería decir que el origen de Anakin actualmente fue cambiado por Disney y hay un cómic en donde se supone que Palpatine implanta células en así como que telepáticamente, no sé, por la fuerza, y ahí hace que esta... La mamá de Anakin se embarace, güey. Porque sí es un nacimiento virgen, pero ya después los cómics actuales ya de Disney, cuando me pertenecieron a Disney, hay un cómic especial que cuenta el origen de cómo fue que llegó al vientre de Shiko,
de su mamá.
Así es.
Pero tengo entendido, Rod, que no fue en sí Palpatine, sino que fue Darth Plagueis, que fue su maestro.
Sí, tienes razón. Sí, es un Sith. Es un Sith el que empieza a generar todo. Y por ahí tengo el cómic. Ya tiene un rato que no lo leo, pero sí, así es. Ya cambiaron ese tema. Pero bueno, ya. No hagamos.
Me insertaría paso. Ahí el meme de a ti no te sale. ¿Sí? No mames.
Sí. Pero bueno, pues no nos queda más que decir, más que la fuerza esté con ustedes. Feliz ahí, 4 de mayo.
Y le seguimos el jueves.
Y así es, y ya nos estarán escuchando nosotros el jueves, ellos el viernes.
El viernes, con más calmita, ¿no? Y bien descansados.
Así es, ya el viernes estaremos presentando otro episodio del podcast. Por favor, síganos escuchando. Aquí estamos. Si tienen, de nuevo, los invitamos a que si tienen algún tema del que quieran que opinemos o les demos algún comentario, pues ahí están las redes, ahí está el correo, ahí está el Twitter. Y
expertos bueno, en nada, pero chismosos en todo, ¿no?
Así es, expertos en nada, pero una opinión para todo, ¿no?
Exacto.
Muy bien, pues bueno, con esto damos por terminado el podcast y esperemos que lo hayan disfrutado.
Demos gracias al Señor, ¿no?
Demos gracias al
Nuestra
Señor.
Nuestra misa terminada.
Por favor.
Alabado sea el Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Así es. Y vayamos a seguir escuchando más podcast en paz. Descansen. Bye.
Bye.
Bye.